Decíamos ayer que las Españas necesitan sosiego, moderación, mirada de largo alcance y una renuncia expresa y tozuda a esa mala leche nacional a la que debemos los episodios más estúpidos barra nefastos de nuestra historia. Aquí empieza el segundo tiempo de un programa que quiere pellizcar sin ofender, criticar sin perder la educación y divertir sin embrutecer, aunque a veces tocando las narices. Perdonen que no les cuente los contenidos del programa ni la lista, por cierto, muy lucida, de quienes van a ser nuestros colaboradores. Disculpen que empecemos así, a lo bruto, sin dar más explicaciones, ni prometerles el oro y el moro, con frases previsibles del tipo, uy, somos estupendos, lo haremos de cine, este programa va a ser buenísimo. Ya, dirán ustedes, eso habrá que oírlo. Ah, pues ahí les quería yo pillar. Hacemos una cosa. Ustedes nos escuchan unas cuantas tardes, se hacen una idea global del día a día y sus nombres propios, y luego deciden si nuestra radio les pone o no les pone. Habrá debate, polémica, entrevistas, cachondeo, crítica de televisión, teléfonos abiertos para ustedes, información, toda la del día, contada a esta hora, cada tarde, por el director de La Brújula, Carlos Alsina. Muy buenas.
Hola, Julio Otero, ¿cómo estás?
A quien hemos hecho el inmenso favor de dejarle desde hoy sin siesta.
Yo te lo agradezco enormemente, porque este programa va a ser buenísimo. Lo vas,
sí,
a ver.
De cine, oh, unos colaboradores magníficos.
Estás quedando corta, va a ser espléndido.
Lo bueno que tiene esta temporada, Carlos, es que va a ser políticamente tranquila y tú y yo nos llevaremos pocos sobresaltos a esta hora cuando contemos lo que pasa en España, ¿no?
Sí, sí, porque fíjate, a veces da la impresión de que todos los años en España tenemos alguna convocatoria electoral, pero que no se engañen los oyentes, porque no es que lo parezca, es que en efecto todos los años tenemos alguna y la de este año es la buena.
Supongo que el tema gordo de hoy es lo de Rajoy, ¿no?
Bueno, es que hoy tenemos doble tema gordo. De un lado tenemos una encuesta, vamos a hacer en Antena 3 y Onda Cero, TNS Demoscopia nos va a hacer cada mes un barómetro electoral, o sea, vamos a poder ir midiendo mes a mes cómo va la carrera hacia marzo, hacia las elecciones. En la entrega de hoy contar quién va a ganar las elecciones, es lo que se pone. Pues no lo sabemos, ¿no? Porque hay que votar y todo eso, pero de momento, a día de hoy, el PSOE sigue por delante, es el favorito, y el PP va por detrás. ¿Cuánto? 3,8 puntos. ¿Eso qué significa?
Eso Alsina casi es un empate técnico.
Sí, sí, ahí vete tú a saber.
3 puntos arriba o abajo, fíjate, qué claro. Seguridad para unos o para otros.
Hombre, para los socialistas, ¿qué pasa? Pues que la tendencia es al alza, ¿no? Están un poco mejor que en el último barómetro. Para el PP, justo al revés, está un poquito peor que en el último barómetro. Pero, chica, de aquí a marzo, tú fíjate la cantidad de cosas que pueden pasar y la cantidad de promesas electorales que nos pueden hacer para animarnos a que les votemos.
Bueno, oye, y en ese barómetro electoral, Carlos, también se ha preguntado por nombres propios de la política, los que llevan años y los recién llegados a la primera línea, como Rosa Díez, por ejemplo, ¿no?
Sí, sobre el partido de Rosa Díez hay, por cierto, un aspecto muy significativo, y es que así como en el conjunto de España la mayoría de los encuestados creen que está muy justificado el nuevo partido de Rosa Díez, en el País Vasco sucede al revés. La mayoría de los encuestados no ven justificación suficiente, no creen que sea necesaria la opción política que lidera Rosa Díez. Y hay otra pregunta que también es interesante. Así como la mayoría de los encuestados en el conjunto de España creen que al partido al que más daño le puede hacer esta nueva opción electoral es al partido del que procede Rosa Díez, al Partido Socialista, en el País Vasco la mayoría de los ciudadanos piensa que es al Partido Popular al que más daño, cosa que coincide, por cierto.
¿Y sabemos lo que piensan en Génova y en Ferraz o sí, vamos a dejarlo?
Sí, sí, pues sí. Piensan lo que la mayoría de los ciudadanos del País Vasco, o sea, que a quien le puede hacer más daño este nuevo partido es al Partido Popular.
El caso es que hoy Rajoy ha aceptado ser candidato a la presidencia del gobierno.
Sí, esto es muy interesante. Desde el punto de vista periodístico esto es muy interesante y deberíamos analizarlo hoy, ¿no? O sea, como algo que todo el mundo sabía que iba a suceder se ha convertido en noticia. O sea, ¿quién iba a ser el candidato del PP a la presidencia del gobierno? ¿Quién podría ser el candidato del PP a la presidencia del gobierno? Pues ¿quién va a ser?
Creo que Rajoy ha dicho esta mañana que España va a tener un gobierno como Dios manda, y también le ha pedido a su partido, y a ver si lo escuchan algunos, que el único objetivo va a ser ganar las elecciones, ¿no?
Sí, ha habido un tirón de orejas muy muy interesante. ¿Por qué ha hecho hoy el PP esto? Porque estamos diciendo, ¿dónde está la noticia? No hay ninguna noticia. Todo el mundo sabía que Rajoy iba a ser el candidato a la presidencia del gobierno, pero bueno, lo han puesto en escena, la dirección del PP se reúne, le propone, invita, le pide a Rajoy que sea su candidato, y Rajoy, pues después de superar la sorpresa que le produce la petición, imagino, pues ha dicho, me lo tengo que pensar, porque claro, no esperaba una oferta de este tipo, ha dicho que sí, que él, a partir de ese momento, su prioridad única es ganar las elecciones.
Pero no ha dicho aún quién será su número dos, hasta ahí llega la cosa, ¿no?
Hombre, ni esperes que lo diga todavía de momento, porque claro, en el momento en que lo diga, hay alguien que se puede enfadar. Es muy probable, fíjate, que el propio Rajoy no sepa quién va a ser su número dos en la lista de las elecciones, la lista de Madrid. Pero el tirón de orejas a su equipo, y lo podemos escuchar, Rajoy les dice, bueno, ha habido un momento en el que ha dicho, yo tengo tan buen equipo que podría hacer 50 gobiernos mejores que el que ha hecho Rodríguez Zapatero.
O sea, sí.
Y luego les ha recordado a todo su equipo que él acepta la petición que les ha hecho, o sea, que él va a ser candidato, pero que todo el mundo a partir de este momento deje de enredar, o sea, que se pongan a lo que se tienen que poner. Fíjate.
Acepto el reto. Lo hago con la mayor ilusión y asumo la responsabilidad que conlleva. El único objetivo es ganar las elecciones y gobernar. Solo me ocuparé de eso. Me dedicaré en exclusiva a esta tarea, a ganar las elecciones generales. Todo lo demás ahora no me interesa. Exijo al Partido Popular que se dedique a este único objetivo. Os pido a todos el máximo esfuerzo. Lo demás no nos importa.
Exijo,
sí, sí. Noten el verbo, ¿eh? No es gratuito. El verbo que ha escogido es exigir al partido. Es que hay veces que uno piensa que con la clase de amigos que hay a veces alrededor de Mariano Rajoy, ¿para qué quiere adversarios, no? O enemigos.
Sí, 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 los tiene dentro, ¿verdad? No, lo que hay es tan buen equipo, tiene tanto banquillo el Partido Popular que, claro, el problema no es que no tenga aspirantes a la presidencia del gobierno, es que tienen más de los que caben en una lista. Pero bueno, yo creo que después de lo de esta mañana, ¿verdad, Julia? Se acabaron los líos internos en el PP.
Y si no, se lo contaremos mañana o pasado o el otro cada día al arrancar este programa a esta hora. Bueno, hoy tenemos también a Esperanza Aguirre Moncloa. Creo que a esta hora ha llegado, la esperan, está comiendo con el presidente, toma café, toma té, ¿qué hace?
Todavía no ha llegado, pero ya en la Moncloa está todo preparado porque a las 5 de la tarde se va a producir este encuentro. Esperanza Aguirre en la Moncloa. Tú fíjate cómo le suena esto a algunos. Algunos de los que querrían que hubiera un cambio.
¿Estaba previsto ya esto o no, Carlos?
Sí,
el mismo día que proclaman a Rajoy candidato, a Esperanza Aguirre se va.
Eso ya se lo tienes que preguntar al presidente del gobierno, que es quien tomó la iniciativa la semana pasada. Él levantó el teléfono y llamó a Esperanza Aguirre dentro de una ronda que va a hacer, ¿eh? No va a ser la única, con todos los presidentes autonómicos, para escucharles, conocer sus peticiones. Esperanza Aguirre va con una lista de la compra que ya verás, de fundamentalmente dedicada a infraestructuras, al asunto de las cercanías, que en Cataluña pues es también de un gran interés, pero también en la Comunidad de Madrid, el asunto del aeropuerto de Barajas, que quiere la Comunidad de Madrid también mojar ahí, si se me permite la expresión, o sea, gestionar. ¿Mm? Y luego hay una cosa que Esperanza Aguirre, para ella es, ¿dónde está la sede de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid? En la Puerta del Sol. Pronúnciese así, Puerta del Sol, que es como lo decimos en Madrid.
Puerta del Sol.
Puerta del Sol.
O sea, de artículo contrato, nada.
Nada, nada.
Puerta el Sol.
En la Puerta al Sol.
Vale. Bien. Aquí los de provincia nos viene bien esas lecciones de vez en cuando.
Entonces, punto número. ¿Dónde está la sede? Es decir, ¿dónde trabaja Esperanza Aguirre? ¿Dónde está la sede? En la Puerta del Sol. ¿Qué lugar de Madrid lleva desde hace 3 años en obras de manera ininterrumpida?
Puerta del Sol.
Correcto.
Vale.
Correcto. ¿Quién hace las obras? Magdalena Álvarez, la ministra de Fomento. ¿Qué están haciendo allí? Un túnel. Otro túnel para comunicar la estación de San Martín con la estación de Atocha. Se le llama el túnel de la risa 2, porque ya tenemos uno. De la risa porque está lleno de curvas. Entonces están haciendo el segundo túnel. ¿Por dónde pasa? Por la Puerta del Sol. Hay que hacer de paso un intercambio. 3 años lleva de obras. Claro, Esperanza Aguirre cada día que sale de su despacho a subirse al coche oficial se encuentra allí con las vallas de la ministra Magdalena Álvarez. Entonces le va a decir a Zapatero que a ver si puede meterle un poquito de prisa.
Bueno, a pesar de que estamos aquí hablando de noticias políticas de nuestro país, hay un tema en la calle, Carlos, que yo he escuchado en el taxi, en la cola del pan, en todas partes, que es el tema de los McCann.
Sí, porque es una historia tan intrigante, inglés, ¿no?
Es un tema que nos tiene a todos entre aterrorizados, expectantes, en todo caso atónitos, ¿no? Uh-huh. Por el camino que está tomando. ¿Hay alguna novedad al respecto?
Creo que nos tiene un poco incrédulos ante las últimas especulaciones, o lo que parece que la policía portuguesa está convencida de que sucedió. Claro, nos cuesta creer que los hechos fueran así. Lo último, sabrán los oyentes, que el matrimonio McCann se ha ido al Reino Unido con permiso de las autoridades portuguesas y de la policía, porque solo son sospechosos, todavía no están acusados formalmente o oficialmente, no están procesados, aunque es probable que esta misma semana lleguen a estarlo. Se han ido al Reino Unido porque dicen que no es que estén huyendo, sino que quieren que sus dos niños lleven una vida más o menos normal, y han contratado un abogado nuevo que se llama Michael Kaplan, y que igual a alguno de los oyentes les suena. Este abogado, pertenece a un despacho de abogado muy importante del Reino Unido, fue el mismo despacho de abogados que llevó el caso de Augusto Pinochet.
¿Y se lo podrán pagar? Porque con la acusación esta pública que han hecho, que han recibido dinero de voluntarios de todo el mundo.
Sí, una realidad, la fundación que han creado, ¿no? Bueno, ¿qué significa que contraten a un abogado de mucho renombre? Pues que son muy conscientes de que vienen mal dadas, ¿no? Y que probablemente a lo largo de la semana pues lleguen malas noticias para ellos desde Portugal. Si llegan, ¿eh? Porque también están muy, muy confuso toda la información.
A mí lo que me sorprende y lo que me escandaliza es que se esté hablando de los medios que están a favor y en contra de este matrimonio. Los medios ingleses dicen, les consideran inocentes, pero ¿qué sabrán los periodistas ingleses de si son inocentes o culpables? ¿Qué sabrá el medio de comunicación luso o español si es inocente o culpable? Hasta ahí podríamos llegar, ¿no?
Sí, se ha planteado una batalla bastante estúpida entre los medios de comunicación británicos defendiendo al matrimonio y los medios de comunicación portugueses dando prácticamente por hecho que son culpables de la muerte de su hija, ¿no? ¿Qué sabremos todos de lo que pasó ahí?
A las 5 en punto tendremos la conexión con la Vuelta Ciclista a España, con Javier Ares, pero ahora Ángel Rodríguez, el jefe de deportes de Onda Cero. Buenas, Ángel.
Hola, Julia, muy buenas.
Va a contarnos que a las 12 de la noche, en el primer toque, habrá toda la información deportiva, pero me gustaría un aperitivo, un avance.
Sí, un aperitivo. Es que vamos a tener una semana pasada por la Fórmula 1, ¿eh? Porque yo soy hablar de los 3 puntos de diferencia entre PP y PSOE en las encuestas, 3 puntos de diferencia ahí entre Alonso y Hamilton en el Campeonato del Mundo. Y ya le tiene ahí Alonso al inglés para cogerle en el próximo Gran Premio si se pone a tiro, que va a ser el de Bélgica. Estamos muy pendientes de que el jueves ya la FIA, pues en el Consejo Mundial, en esa reunión que tiene, vaya a decir si ha habido, en este caso, espionaje, no ha habido, entre McLaren y Ferrari, y la sanción puede pasar más por las escuderías que por los pilotos, es lo que nosotros prevemos. Y el Eurobásquet, semana de Eurobásquet.
Qué alegrías nos da el básquet, comparación con el fútbol.
Viento
¿Y si un día se dedicaran a hacer un partido de fútbol? Igual ganaban, tú.
Seguro que jugaban mejor los chicos del baloncesto, porque son un equipo y van viento en popa. Vamos a terminar ya primeros de grupo en esta segunda fase. Mañana jugamos con Israel y el jueves vuelven a jugar, seguramente ya ese día a las 9:30, el primer encuentro, el de los cuartos de final. Y fútbol tendremos el miércoles con la selección española, que nos hace sufrir muchísimo de cara a saber si estamos o no en la Eurocopa. Jugamos en Oviedo y frente a Letonia, Julia.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana.
Carlos, ¿quieres ir a ver a Dalai Lama?
Pues sí me parecería interesante charlar con el Dalai.
Pues empieza a las 5 su conferencia, ¿eh?
He leído que está un poco no enfadado, pero molesto, porque no ha habido presencia de autoridades cuando llegó a Barcelona, al aeropuerto.
Bueno, fue Carod Rovira.
Sí, pues sí, quizá el Dalai Lama esperaba algo más.
Probablemente.
Digo,
Hasta mañana.
Adiós.
Bueno, acabada la información de los grandes temas del día, tenemos toda una madeja de cuestiones que también queremos compartir con todos ustedes. A Pepa Gea la conocen muy bien los oyentes de Onda Cero. Buenas tardes, Pepa.
Buenas tardes, Julia. ¿Cómo estás?
Muy bien, cuéntanos.
Qué nervios, ¿no? Qué primer día, más intenso.
Pues sí, siempre. ¿Cómo anda el estómago? ¿Bien?
En fin, cambiemos de tercio.
Vale.
Noticias que le vamos a contar que, por increíbles que parezcan, pues aparecen en la prensa del día. Son hazañas, injusticias, barbaridades o hechos insólitos. Serán el objeto de nuestra búsqueda, que no tiene un rumbo fijo, pero sí una coartada, la de conseguir contarle la noticia, que donde quiera que vaya, pues no se va a dejar de hablar. Para hoy tenemos nada más y nada menos que un médico de familia sancionado de empleo y sueldo por hacer unas horas, más horas de las debidas, pasando consulta en un centro de salud de Gijón. Tenemos dos ancianas señoras de 82 y 90 años que, como los jóvenes o no tan jóvenes estudiantes en estas fechas, pues también andan haciendo la matrícula para sus cursos en la universidad, y ellas están en la de mayores de Plasencia y el curso que viene acaban. Y tenemos también a un vecino de San Fernando de Henares, una localidad al este de Madrid, a 15 kilómetros del centro, que no ha deshecho las maletas, Julia.
No,
porque es que de nuevo se muda. Pero es que se muda él, se muda todo el edificio y se muda todo el barrio por culpa del ruido de los aviones.
¿Se muda todo el barrio?
Todo el barrio, por primera vez, y encima sin costa el ayuntamiento y ni siquiera para los vecinos. ¿Cómo lo ves?
Luego nos lo cuentas.
Vale, un beso.
Que así suena surrealista casi. Bueno, a Oriol Parriño también le van a ir conociendo. Buenas.
Muy buenas tardes.
Es hijo de un pez gordo y le hace ilusión ejercer de periodista. Está
muy
aquí
bien,
en calidad de amateur y de enchufado, ¿no?
Bueno, no, normal.
Bueno, su presencia fue una de las condiciones de mi contrato. No sé si me explico.
No, yo creo que te explicas muy bien. La gente lo ha entendido perfectamente.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
He andado muchos caminos y abierto muchas veredas.
Antes de las 5 esperamos charlar con el hombre que ha puesto más banda sonora a la memoria colectiva de este país, con Joan Manuel, que sigue de gira, como todo el mundo sabe, con Joaquín Sabina. El mundo se asoma muchas veces a la realidad a través de la televisión, de la ventana de la televisión. Por eso cada tarde tendremos a Monegal, Ferran Monegal. Esperen a conocerle si es que aún no le conocen. Hay críticos de televisión y luego está él, que es otra cosa. Ya descubrirán un poco más tarde a qué me refiero. Saludaremos a David Bisbal dentro de una hora. Nos iremos con Javier Ares, como decíamos hace un momento, a la Vuelta Ciclista. Y llegará la última hora y con ella el gabinete. Ay, esas viejas músicas. Juan Adrián Sens, Pilar Rahola y la doctora Ángeles Durán hoy estrenan este remake de un espacio que aún está en la memoria de los viejos oyentes. Aprenderemos juntos, ya verán.
Julia en la Onda, de 4 a 7 en Onda Cero.
Este es el único programa de radio que antes de empezar ya tiene dos Óscars, tú, así. Ah, Óscar Andreu y Óscar Dalmau, muy buenas.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cada tarde a esta hora, pues vienen con su humor. De perro, se dirán ustedes.
Bueno,
pues no lo sé, pero tampoco humor inteligente, ¿eh? No, no vayamos a pasarnos.
No,
que no sea ustedes,
nunca.
Pero yo escucho lo de humor inteligente y ya me da alergia y me salen granos.
Sí.
Bueno. ¿Con qué empezamos hoy entonces?
Pues vamos a empezar con las terribles consecuencias, si te parece, Julia, del verano. Atención al titular.
Una de cada tres parejas se rompen después de las vacaciones de verano.
Impresionante.
Pero no todo son malas noticias.
No.
Los niños ya han empezado el curso escolar en la mayoría de comunidades.
No nos desviemos, sí. Vamos con las parejas. Parejas que no han sobrevivido al verano.
Uy, tengo una, la de Fernando Alonso y Luis Hamilton, mira.
Por ejemplo.
Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre.
Rosa Díez y el PSOE. Hay muchas.
Sí.
Y otros de los cuales no podemos decir los nombres por miedo a que nos secuestren el programa.
Sí.
De esto ya no se habla, ¿no?
No, déjalo.
En España hay tantas crisis de pareja después del verano que hasta los de la BBC inglesa se han interesado por esta cuestión.
Grandes documentales de cosas. Hola amigos, estamos en España, tierra de artistas de fama mundial como Picasso, Dalí, Buñuel y Joselito. Hasta aquí nos hemos desplazado para comprobar por qué se separa tanto la gente después de verano. Nos lo explica semidesnudo un reputado psicólogo español.
Bueno, a ver, aquí lo que pasa con las parejas mayormente es que los horarios salvajes de los trabajos, pues que no te ves todo el día. Entonces resulta de que cuando tienes tres días libres, porque te han dado vacaciones y a tu mujer también, pues se produce un choque de trenes, ¿no? Lo que en psicología de pareja se conoce como, aquí va a haber un pollo, pero seguro.
Efectivamente, para muestra un botón, María Luisa se acaba de separar de su marido.
Bye, bye.
Bueno, llevábamos tres días en una multipropiedad que hemos comprado en el Merinador, que es un apartamentito la mar de cuco, que nosotros pues lo compramos para ver si coincidíamos con el Igartiburu de vecina, que se ve que vive aquí, que lo anuncia por la tele. Total, que al tercer día bajé a la playa, que en Merinador hay unas playas fantásticas con un palmo de arena, y un italiano, Giovanni, me puso crema, y yo me puse perraca, y tal como subí al piso le digo a mi marido, José Antonio, ahí te quedas. No ha sido ningún trauma para mí, ¿eh?
Prego, un po' de crema, Giovanni.
Crema.
Pero después de la separación puede venir la reconciliación. Bueno, a veces no. Casi nunca. En fin, el terapeuta de parejas, Serafín Casado, nos da un consejo para que las parejas no se rompan durante la época vacacional.
Bueno, mi consejo para no separarse durante las vacaciones, atención parejas, es que no hagáis vacaciones. 100% garantizado, te lo digo yo. El doctor Casado.
Gracias a los compañeros de la BBC y de verdad felicidades a los que aún están de vacaciones y además si aún siguen emparejados, doble felicitaciones.
Bingo total. De todas maneras, no todos son separaciones y rupturas sentimentales.
No señor, afortunadamente hay gente que se quiere y mucho.
Tanto como para intentar batir el récord Guinness del beso más multitudinario del mundo.
Lo intentaron en Valladolid pero se quedaron cortos porque el récord lo tiene Londres con 32.000 personas dándose el lote a la vez y los vallisoletanos fueron una tercera parte.
La cifra oficial es de 10.930 33 jóvenes besándose en Valladolid, pero hay un problema.
Un momento. Sí. Yo soy de letras, ¿eh?
Ah, sí.
Pero me he dado cuenta de que 10.000 has dicho 933.
Sí,
¿es impar el número?
Sí, señora.
Sí, señora.
Qué bien,
sí, señora.
Qué bien.
Ya sé por dónde vas. Si el número es impar, aquí hubo una persona, algún primo que se quedó sin pareja.
Claro.
Sí, es la persona con el dorsal número 10.933 y la tenemos al teléfono.
José Joaquín, oye, buenas tardes.
Un poco ronca.
Dime, no soy Julia.
No soy yo.
Sí,
no.
Exactamente. Escucha, José, como dicen los comentaristas deportivos después de una derrota, al final no pudo ser, ¿no?
Pues no ha habido suficiente gente morreándose en Valladolid y es una lástima, ¿eh?
Sí, especialmente triste para ti, ¿no?
Pues sí, porque al ser el participante número 10.933, pues ya todos habían hecho parejas y yo o me montaba un trío o me quedaba sin pillar cacho.
¿Y al final hubo suerte o no?
Bueno, vamos a ver. Al final logré darme el lote con Bobby.
¿Un americano?
No, alemán. Un pastor alemán que me cedió gentilmente su propietario para que pudiera besarle los morritos.
Vaya.
Hay que amar a los animales.
Pues sí, porque hemos leído que los organizadores solo contabilizaban los besos dados en la cara, ¿no?
Sí, mira que yo iba predispuesto, ¿eh? Me presenté desnudo, en porretas, por si se animaba la cosa.
Por lo que pueda pasar. Muchas gracias, José Joaquín. A ver si hay más suerte en el próximo intento.
Pues sí, a ver si puede ser un caniche. A mí me van más los caniches que los pastores alemanes.
Como mascota, ¿no?
Sí, también. Sí, como mascota.
Lo ha dicho casi.
Bueno, y del amor pasamos al dinero. Sí. Retengamos este dato. ¿Sí? Aún quedan... Es que me llevo las manos a la cabeza. Aún quedan 300.000 millones de pesetas que no han sido canjeados por euros.
Pues sí, según 20 minutos, con esos 300.000 millones, que debe ser la paga semanal de Borja Thyssen, se podrían comprar 15 empresas de las que cotizan en bolsa.
Sí, ¿verdad? Buenas tardes a todos, perdonad.
Hombre,
que interrumpa.
Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
Pues mira, soy Gladys. Sí. Bueno, sería mi nombre artístico porque prefiero quedar al anonimato. Soy una señora del público. Qué bien que hayas vuelto a la radio, las ondas estaban huérfanas. Sí.
Hoy, Gladys, muchas gracias. Sí. ¿Quiere usted aportar algo?
Pues que es que estaba escuchando esta noticia de las pesetas. Sí. Y será el caso que en casa todavía tengo calderilla.
¿A cuánto asciende el montante?
2 millones.
¿Pero qué dice? 2 millones de pesetas en calderilla.
Sí, en monedas de peseta, de 2 pesetas y de 5 duros, de aquellas con el agujero en medio.
Perdón, Gladys, ¿pero de dónde ha sacado todo eso?
Mi José Juan.
¿Su marido?
No, es mi amante. Ayer le dio la vuelta al sofá y empezaron a caer monedas que parecía que no se hubiese tocado el premio gordo de las tragaperras. Sí. Las típicas monedas que se te caen del bolsillo y el sofá se las traga.
Gladys, a ver si lo entendemos. Usted tenía 2 millones de pesetas en calderilla que se habían extraviado en su sofá.
En su sofá. No, 2 millones no, 1.800.000.
O sea, 1.800.000 pesetas en calderilla en el sofá.
Sí.
¿Cuánto tiempo hacía que en su casa no le pasaba la aspiradora al sofá?
¿La aspira qué?
Vale. El resto, las 200.000 que quedan hasta llegar a los 2 millones, ¿dónde están?
Bueno, el resto lo tengo en monedas de 5 duros con agujero, que cuando salieron me hacían mucha gracia y a mi marido le dio por hacer cinturones con estas monedas. Cogía un cinturón y la remachaba, venga.
Afortunadamente, Julia, es una moda que pasó pronto a la historia.
Yo tengo el cinturón todavía. Bueno, Gladys, ya sabe que esas monedas puede cambiarlas usted siempre que lo desee, por euros, en el mismísimo Banco de España.
Sí, esta mañana lo he hecho. Vale, me he presentado al banco con 30 bolsas de basura llenas hasta arriba de monedas.
¿Qué le han dicho?
Bueno, al principio nada. Se han escondido debajo de las mesas.
¿Pero le han hecho el cambio?
Sí, al final sí.
Y si no es mucho preguntar, ¿en qué ha invertido todo ese dinero?
Bueno, he comprado los libros de mi niño, mi José Juan, que este año empieza tercero de ESO, tiene 33 años y evoluciona favorablemente.
Como si fuese una enfermedad, ¿no?
Sí.
Muy bien, con esos 2 kilos ha comprado usted los libros del niño. ¿Y qué más?
No, y nada más. Es que los libros están muy caros.
Bueno, Gladys, muchísimas gracias de verdad por su testimonio de esta tarde.
Para mí es un sueño hablar por la radio y
vale.
Con usted.
Hasta mañana, chicos.
Hasta mañana.
¿Cuándo les diga a mis vecinos que estaba hablando con la María Teresa Campos?
Ay, 16 y 22.
Mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo.
¿Qué tal, señor Monegal? Buenas tardes.
Buenas tardes, señora Otero.
¿Por qué me ha traído un cactus?
Porque lleva flor y lleva espinas.
¿Como usted?
Ah, eso lo vamos a ver. Por cierto, querida audiencia, queridos espectadores, no vean cómo viene la señora Otero. ¡Qué frontis! Sensacional. Ríanse de Malena Gracia.
Oiga, señor Monegal, no empecemos, ¿eh? No empecemos
está
tan pronto.
Está usted tremenda.
Las 16 y 23, una menos en Canarias, Onda Cero. Enseguida hablamos con Joan Manuel Serrat y con Monegal.
En Onda Cero, Julia en la Onda.
A ti que aún dudas en cambiarte la cuenta naranja, ahí va un empujoncito. Hazte cliente antes del 30 de septiembre y obtendrás un 4% Time mes a mes hasta final de año. 901-400-400.
Érase una vez el hombre y érase una vez el cuerpo humano. La colección definitiva de Planeta Directo para que tus hijos se preparen de forma amena y divertida para la vuelta al cole. 56 libros y 26 DVDs que recibirás en tu casa llamando al 902-424292. Y ahora, con una consola Wii de Nintendo. 902-424292.
Hola, me llamo Javier y soy representante. O sea, todo el día en carretera. Y claro que tomo Revital. Tomo Revital porque tengo que estar despejado, fresco, con reflejos todo el día. Y con Revital lo consigo. Me tomo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, funcionas todo el día a tope.
Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia.
Porque ella dijo basta y tus vecinos le ayudaron. Porque ella levantó el teléfono. Porque a las 72 horas te llevaron a juicio y perdiste. Contra los malos tratos gana la ley. Gobierno de España.
Hija, tú gorda no estás. Lo que tienes es solo tripa.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Régulo. Sí, Don Régulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Régulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Régulo vientre plano, en tu farmacia.
Si es usted un profesional autónomo o tiene una pequeña empresa y quiere que alguien le ayude a solucionar sus problemas, no lo dude. Hágase socio de Legalitas. Llame al 902-011-100 y contrate el servicio legal más completo para autónomos y pequeñas empresas. Legalitas, 902-011-100.
Cariñena tiene hermosos paisajes, valiosos monumentos, una gran tradición vinícola y una seña de identidad inconfundible, su denominación de origen. Y estos días están de cumpleaños, 75 aniversario de la denominación de origen Cariñena, la más antigua de Aragón. Onda Cero se suma a la celebración con Carlos Herrera, Julia Otero, Carlos Alsina y Ángel Rodríguez, que realizarán sus programas desde el Museo del Vino de Cariñena. Este miércoles, Herrera en la Onda, Julia en la Onda, La Brújula y Al Primer Toque, en directo desde el Museo del Vino, con el patrocinio de la comarca del Campo de Cariñena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Casi casi las 4:30, una menos en Canarias. Hay pajaritos, hay pajarracos. Hay jilgueros, aves de toda pluma.
Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépulo escribía un tango.
Y se me apuran incluso de distinto pelaje. Y luego están, pues, los pájaros.
Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada y siempre muy
en concreto partida, uno que hoy al empezar me parece imprescindible. El pájaro está solo a esta hora, pese a que lleva una jarta de días ya en compañía de otro pájaro también de mucho cuidado llamado Joaquín Sabina. Joan Manuel Serrat, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si...
Bienvenida de nuevo a tu casa.
Muchas gracias, Joan Manuel. No sé si en estos meses que lleváis juntos Sabina y tú habréis a esta hora dormido incluso alguna siesta en la misma cama.
No.
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 Ni ganas, ¿no?
No. Hombre, no sé, si lo veo un día cansado no me importa, lo quiero suficiente como para compartir con él la hora de la siesta, siempre que no se propase, ¿no? Pero la verdad es que estos meses que llevamos juntos lo que ha servido ha sido para demostrar que el instinto a veces es muy certero y que esta relación que nace a partir, relación artística que nace a partir de una amistad, pero de una amistad en la cual pues algunos aspectos no se profundizan mucho, pues ha crecido. Quiero decir que el roce del escenario es un roce muy muy complicado, ¿no? En el que pues probablemente lo mejor y lo peor de cada uno puede estar ahí flotando.
Y la verdad acechando, lo habéis controlado todo muy bien.
No ha hecho falta ni controlarlo. De verdad es que ha sido todo muy generoso, está siendo todo muy amable, compartimos muy bien nuestro cada día y vamos, yo me siento muy contento de haber iniciado esta aventura.
Estoy pensando, yo, Manuel, que estamos hablando en pasado, pero anda que nos queda mili.
Sí, bueno.
Porque estáis a mitad de gira todavía.
Bueno, estamos justo entrando en el Ecuador de la gira, pero fíjate que pronto pasó todo. Hace 4 días estábamos preparando los ensayos en Madrid y el verano pasó a toda velocidad, el otoño se nos echa encima y bueno, el invierno acabará por consumir este proyecto, un proyecto que si todo sigue como hasta ahora será una experiencia fantástica.
El fin de semana estuvisteis en Canarias, mañana martes en Granada. ¿Qué cuerpo está aguantando mejor una gira que solamente repasarla sobre el papel, como yo he hecho hace un rato, me ha hecho sudar directamente, Joan Manuel?
Diría que si hablamos según lo que los agoreros anunciaban,
¿sí?,
sin duda el cuerpo que está aguantando sorprendentemente es el de Joaquín. Joaquín, que siempre ha tenido que soportar una cierta leyenda negra de fragilidad y de y de anarquía, pues no es ni frágil ni anárquico. Frágil es un hombre sumamente sólido y muy responsable y muy feliz de estar en esta quizá en esta novedosa aventura, en la cual hay que pasar por una serie de disciplinas, de ensayos que comporta el tener que estar compartiendo con otro el escenario, ¿no?
Y para aguantar, supongo que habrá que aplicarse a no beber, dormir mucho, comer equilibradamente, algún polvo de vez en cuando.
Todo sin exagerar.
Vale. O sea,
dormir lo que hay que dormir, porque es fundamental para recuperarse. Comer lo mejor que pueda sin excesos, para permitirte seguir comiendo con alegría al día siguiente. Beber lo que el cuerpo le pida a cada uno, sabiendo que tiene que trabajar al día siguiente, y llevar la vida con una cierta y agradable moderación.
¿Y cómo se ve, Joan Manuel, España desde ahí arriba y de cerca? Ya que habéis ido de norte a sur y de este a oeste, ya sabes que corre el rumor persistente de que hay elecciones dentro de unos meses. Bueno, y como dicen que el personal anda tan cabreado...
La verdad es que nosotros llevamos viviendo España muchos años. Ya hace muchos años que podemos disfrutar de este oficio fantástico que te permite ver este país de cerca y disfrutarlo piel a piel. Y este mes, que ha sido los meses de julio y agosto, la verdad es que lo he visto muy bien. Lo he visto muy bien porque estaban todos de vacaciones.
Estaban, los políticos, sí, quieres
todos,
decir.
Sí, los políticos y los apolíticos. Estaban todos de vacaciones. Estaban las tertulias cerradas. Estaban todas las ollas de grillos apagadas. Entonces, era fantástico porque, claro, vivías en un país que parecía que era normal. Y estaba muy, muy bien, muy bien.
¿Y las chicas os han crecido, Joan Manuel? Porque los dos habéis sido quienes habéis sido.
Sí.
¿Os han crecido o aún tenéis veinteañeras en la puerta de los hoteles?
Las chicas crecen, incluso las de uno. Incluso las de uno. Cuando uno ve las fotografías de sus niñas, no las tuvo en brazos... Y las ve ahora, pues ya se da cuenta de que las niñas crecen. Pero, en fin, también todo está bien, es el camino que hay que seguir. Algunas crecen muy bien, algunas nos crecen muy bien. Y la verdad es que tenemos suerte y un cierto relevo generacional pues también se produce, lo cual da mucha alegría.
A mí me ha dado muchísima alegría poder empezar hoy, aunque fuera charlando brevemente, con Joan Manuel Serrat, porque tantas gentes durante tanto tiempo... nos hemos ido cociendo y hemos ido creciendo con sus canciones, que era un talismán para arrancar un día como hoy. Joan Manuel, un pató, un beso enorme.
Un beso. Para mí también ha sido una gran alegría. Siempre me gusta hablar con una amiga para que me alegre la tarde.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Las 16:36, una menos en Canarias. Lo he encontrado un poco papi hoy, ¿eh? A Serrat.
Sí.
Muy papá, ¿eh? Hablando de sus niñas.
Hablando de sus niñas, efectivamente.
Hablar de televisión, ya saben ustedes que es algo cotidiano, que roza casi el deporte nacional. Todos los días tendremos al reputadísimo, amado y temido Ferran Monegal para hablar del mundo que se asoma, del mundo que se ve a través de la televisión.
Pues, como decía Mónica Lewinsky, vayamos al grano, señora Otero.
Eso decía, que grosería.
Estreno de la novena temporada,
¿sí?
Creo que es el reality show más longevo de la televisión mundial, de La Ratomaquia. Ya sabe usted, Merceditas Milá, Telecinco...
Tendrán que familiarizarse los oyentes que no conozcan a Monegal con un lenguaje propio, una mirada singular, que es la suya, y por eso nos gusta como crítico de televisión, que hace que, por ejemplo, pues a Gran Hermano le llame siempre Ratomaquia.
Bueno, esos son los clásicos, señora Otero. Sabe usted que esto es sacado de la literatura grecolatina. En el fondo es una jaula en Guadalix de la Sierra, en donde hay unos ratoncitos, una flautista de Amelín, que es Merceditas Milá, y ella va tocando la flauta y ellos van bailando al son que les tocan.
¿Hay buenos mimbres para la edición esta o qué?
Haremos un buen cesto, sí. ¿Ha dicho usted Gran Hermano?
Sí.
No, Gran Hermana.
¿Por qué?
Tome nota. Dos gemelas idénticas, introducidas en la jaula, que los chicos tendrán que descubrir si son dos o es solo una, porque por ahora la orden es que solo circule una. Pero como son iguales, nunca sabes cuál es de las dos.
Y los que están dentro no lo saben.
Y los que están dentro no lo saben. O sea, dos gemelas. Y luego la bomba. Dos hermanas que no saben que son hermanas.
¿Cómo que no saben que son hermanas?
No, no saben que son hermanas. Son hijas del mismo padre, pero de distinta madre.
¿Y no se conocen?
Y no se conocían. Y las introducen, y es muy bonito, porque claro, eso, Merceditas lo superlativiza con esa extraña cantinela de doctora o Madame Curie, que siempre hace experimentos sociológicos, y dice, aquí van ellas dos a estar juntas y a iniciar un camino, en casa nos horrorizábamos, un camino por el lodazal, de a ver cómo les hacen perrerías, y entonces, bueno, llegan a encontrarse cara a cara, y tú eres, hay una que sí sabe, no se conocen, pero una que sí sabe, dice, oye, tú eres mi hermana. La otra dice, ¿qué me dices? Dice, lo que oyes. Dice, oye, pues dame fuego.
Ah, ¿les dejan fumar?
Por horror de Merceditas Milá, con gran horror, por lo menos en esa primera sesión, les dejaron fumar.
Ve, lo bueno que tiene Ferran Monegal es que uno, aunque no vea la tele, cada tarde aquí a esta hora, te pones al día.
Sí, señora, ya sabe usted que Merceditas tiene una cruzada para dejar de fumar.
Sí, uy, empezó hace años.
Eso lo tiene como una cosa, como si fuera eso, ¿no? Una especie de Madame Ferrer de la India, pero aquí en Guadalix, en la Sierra Madrileña. Es tremendo. Pretende que dejen de fumar y no obstante le suministra napalm en Gran Hermano.
¿Napalm?
Sí, o ciclón B.
¿Qué es
meter
eso?
Bueno, lo que gasificaban a los judíos.
¿Pero qué dice?
Sí, señora. Meter a una criatura en Gran Hermano hoy es como gasificarla. Ahora, eso sí, que no fume. Que no fume, que lo va a pasar muy mal.
¿Es que es malo para su salud?
Sí, señora.
¿Para la física?
¿Sabe quién ha vuelto también?
No, cuénteme.
La enemiga pública número uno.
Uy.
Patricia Gaztañaga, Antena 3 Televisión. Aquí lo tocamos todo. Practicamos la crítica libre, sensata y responsable.
Sí.
Y le tengo que decir que ha vuelto y viene con ganas. ¿Sabe usted que estuvo dos o tres meses de baja? Creo que también por maternidad.
Sí, la gente tiene derecho a parir.
Sí, señora, sí. Con todo lo... Y ha venido con unas ganas que échese a temblar. Ahora inauguró su temporada diciendo: novedades en el diario de Patricia. Ya no hace falta que llamen para venir al programa. Vamos a ir nosotros a buscarles. En casa nos acordonamos todos, porque efectivamente manda a sus escuadras a peinar la calle y está usted, señor Otero, tomándose tranquilamente un cafelito en un bar, como fue el caso de la señora Isabel, una señora que tranquilamente estaba en un bar, pidió un café al camarero y mientras aguardaba que le trajeran, aparecen las mesnadas, las huestes de Patricia Gaztañaga, cámaras, focos, alcachofas, y se encuentra aquella señora sin comerlo ni beberlo, hablando con Patricia Gaztañaga en dúplex.
Pero siempre podrá usted negarse si quiere, ¿no?
Ah, no, ¿no? La asaltaron allí mismo.
Oye, a ver si le encuentran un día a usted.
Y media España mirando, que es lo más gordo, que a lo mejor te habías escaqueado y te ibas a tomar un café. Aquella señora con muy buen criterio dice, pero por favor, Patricia, si no me han traído todavía el café. Dice, te lo vas a tomar aquí. Y aquella pobre mujer dice, es que no tengo carné de conducir. Dice, es igual, te vamos a poner aquí un coche. Y acabaron llevándolo al plató. Tremendo, señora.
Bueno, ¿y sabe algo del fútbol, de esta guerra que hemos... me tiene preocupada?
Sí, señora, la guerra del fútbol. Aviso a navegantes, ¿por qué estalla ahora esta guerra? ¿Por qué esta guerra entre los dos frentes? Por un lado, Prisa, el imperio del gran poder, según decía el último, de Pancho Villa, es decir, José María García. Por un lado digo Prisa, por el otro lado Mediapro, es decir, Jaume Roures.
Hay curiosidad por saber quién es Jaume Roures.
Ah, pues lo sabrán enseguida, porque dentro de poco...
Yo también tengo la misma curiosidad.
Dentro de poco saca un periódico en Madrid que se va a llamar, y creo que con vocación para toda España, que se va a llamar El Público. Está copando
eso,
el sector.
Ese que manda, quiero decir.
Es el que manda.
Ese que manda.
Es el que manda. ¿Por qué? A ver, aviso a navegantes. Mi impresión particular. Tras el fallecimiento de Polanco, la reestructuración de Prisa pasa por máxima atención a cuatro y vamos soltando lastre. Es decir, canal satélite digital y ya no tiene sentido. Hay intentos de compra por parte de grupos empresariales potentes de Canal Satélite y ganas de vender, según me informan, por parte de Prisa.
¿Quiere decir?
Sí, señora. En alguno de estos grupos está Rouras. Más aún, Rouras, que es inteligente, dice: Canal Satélite Digital con fútbol vale una cosa. Sin fútbol, la mitad de la mitad. Vamos a provocar la guerra del fútbol, vamos a evitar que Canal Satélite dé fútbol.
Y me saldrá más barato.
Y me saldrá la compra más barata.
Uy, como ven, el señor Monegal no solamente habla de lo que se ve por la tele, sino de lo que se cuece en los pasillos más importantes.
Eso es lo que se está cociendo, sí, señora.
Bueno.
Fíjese que Rouras además ya ha lanzado la advertencia, por si acaso, para acollonar más, diciendo: cuidado, para hacer pay-per-view no hace falta Canal Satélite Digital. Yo lo hago mañana a través de TDT. Claro, con TDT la señal es mucho más potente y pueden pasar ahí cantidad de informaciones de feedback, es decir, de retroalimentación, y se pueden hacer verdaderas maravillas con la TDT. De manera que esta es la guerra del fútbol.
Pues ahora entiende por qué llegó usted con una maceta con un cactus dentro, señor Monegal.
El cactus tiene la ventaja de que, le decía, hace flor y hace espina. Y, al contrario que la rosa, aguanta la sé una manera bárbara.
¿Usted conoce a Risto Mejide, verdad, señor Monegal?
El tremendo de Operación Triunfo.
Aquel que le dijo
a aquella concursante: eres como un consolador.
Pues sí.
Fría en la ejecución, pero con mucho sentimiento.
Pero ¿sabe qué le digo? Que tenía razón. Le pasaba eso a aquella chica.
¿Usted cree que se le puede decir a una pobre niña de 21 años que va simplemente a cantar?
Bueno, es que las...
Se le puede decir eso.
Es que las opiniones de Risto Mejide son siempre... Mejide son siempre sin filtro, van a pelo y a veces las verdades ofenden. De modo que va a venirnos muy bien su presencia en esta nueva etapa radiofónica. Risto Mejide, buenas tardes.
Ah, lo va a tener, lo tiene usted aquí.
¿Sí?
Risto, hombre.
Hola,
mi alumno predilecto. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, aquí estamos. Y estamos escuchando atentamente.
Que sepan los oyentes de Onda Cero que Risto Mejide suele hablar de Ferran Monegal como su maestro. Bueno,
sí,
maestro,
pero...
o no sé qué palabra
no,
usó.
Y luego utiliza
¿y
términos
él...
un poco más curiosos, como me dice: para ser crítico de televisión o hay que ser un frustrado o hay que ser muy viejo.
Creo que las palabras calan, ¿eh? Las palabras,
bueno,
que...
ya ves, Risto, que no se ha olvidado de lo que le dijiste aquella vez.
Ya lo veo. En fin, intentaré maquillar más lo que digo la próxima vez.
No, por Dios.
Ni se te ocurra.
Como el cactus.
Risto, ¿cómo te han sentado las vacaciones? ¿Bien?
Fantásticamente bien, sí. He estado en Perú una temporada y después aquí en Barcelona escribiendo mucho.
Bueno, que sepan ustedes que Risto Mejide estará un día a la semana en nuestro programa y va a hablar de un producto que puede ser una persona, un libro, una película, un programa de radio, una campaña electoral. ¿Lo digo bien?
Sí, correcto, cualquier cosa. Yo
de televisión, el producto.
Exacto.
Monegal. Un día podríamos hablar del producto Monegal.
Mi idea es un poco eso, ¿no? Decir por qué la gente compra lo que compra y por qué la gente decide no comprar lo que no compra. Y como bien dices, pues eso puede ser cualquier cosa, desde efectivamente uno de tus colaboradores hasta el presidente del gobierno.
Oye, ¿ya tienes claro cuál va a ser tu primer producto? ¿Cuándo acabe la Vuelta Ciclista dentro de 15 días y vuelva al formato de las 3 horas completas a este programa? ¿Sí?
Lo tengo clarísimo.
¿De quién?
¿Y tú me lo preguntas?
No me mates.
El primero eres tú.
No.
Qué bonito, esto es poético.
¿Vas a hablar de mí como producto?
Por supuesto. Yo creo que no hay mejor manera de empezar que hablando de ti. De hecho, llevo varios días aquí mirando, informándome, bueno, haciendo un poquito de...
Le voy a dar un dato, amigo Risto. Anótese en la libreta, por favor, saque papel y lápiz. Nuestro querido José Luis de Villalonga, fallecido este verano tristemente en Mallorca, el día que estuvo con Julia Otero en la columna, le dijo: Julia, voy a dar una noticia. Felipe González está perdidamente enamorado de ti.
¿Qué va?
Cada vez que se dice tu nombre, le entran pasmos. Esto está anotado y eso es rigurosamente cierto.
Bueno, sí, me lo
dijo.
Y
usted aquel día se tuvo que tomar una Coca-Cola y una aspirina,
como mínimo,
porque no vivía en sí como Santa Teresa.
Bueno, procuraré que de aquí a que vengas a iniciar el espacio Risto no te parezca tan fría como un consolador.
No, al revés. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo en su día el señor Villarreal. Yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido, no sé si enamorados, pero atraídos por esa voz.
Anda, anda.
Pero bueno, vamos a darle una vuelta al tema y como hace el señor Monegal, no hay que quedarse, como dice él, cuando da jabón, ¿no? No hay que dar demasiado jabón.
Hay que saber morder, sí señor.
Efectivamente.
Yo me dejo, ya lo saben. Yo me dejo. Bueno. La única forma que tengo para morder a los demás es que me muerdan a mí.
Será un
problema. Eso es de primero de básica.
No sigamos por ahí, que en fin, es horario que pueden estarnos escuchando niños y tampoco conviene.
Tendrán que esperar ustedes 15 días a que acabe la Vuelta Ciclista para recuperar el territorio Risto Mejide, que junto a otros 4 territorios estará en la segunda hora de este espacio. Hasta entonces, Risto, un beso.
Igualmente, venga, un saludo.
Señor Monegal, mañana vuelve, ¿verdad?
Mañana más.
¿En principio?
La jaula, vale. La tele, los pájaros, son pájaros que han perdido la capacidad de volar. Gatean por dentro de la jaula y les dejas la puerta abierta y no salen.
Voy a montarme.
¿En dónde?
En la bici, enseguida.
Julia en la Onda. De 4 a 7 en Onda Cero.